Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo para el Deporte aquí en COPE más Sevilla. Pues se lo acabamos de contar. El sorteo de los octavos de final que se acaba de producir ha emparejado al Betis con el Manchester United y al Sevilla con el Fenerbahce. Partidos que se van a disputar el 9 de marzo y el próximo día 16 de marzo. Está la eliminatoria a la vuelta de la esquina. Hoy nos hemos reunido unos pocos porque creo que el viernes estaba realmente interesante. Hola, José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Primeras impresiones del sorteo y ahora analizamos el partido de ayer contra el PSV y todo lo que ocurrió, porque hay que ver la cantidad de cosas que ocurrieron con esa agresión a Dimitrovic, y creo que el partido de ayer tiene análisis, pero vamos primero con lo último, y lo último es este sorteo. ¿Tus primeras impresiones?
Mi primera impresión es que al Betis le ha tocado el peor rival posible, eso es de perogrullo, y que lo va a tener difícil porque el Manchester United además está jugando muy bien, posiblemente uno de los equipos más en forma de Europa. Difícil, muy difícil para el Betis, y en el caso del Sevilla un rival más o menos de similares características. Quizás pueda ser algo mejor, un poquito mejor el Sevilla, pero ni mucho menos muy por encima de los turcos, que tienen dos buenos delanteros, Ener Valencia y Batshuayi, el ex del Valencia, el delantero belga. Digamos que eliminatoria igualada a la del Sevilla y eliminatoria muy difícil para el Betis de Pellegrini.
Escalera, buenas tardes. Has seguido de cerca el sorteo y ya tienes las primeras declaraciones del director deportivo del Sevilla, tus impresiones y las impresiones de Monchi.
Buenas tardes, Víctor. Sí, efectivamente. Sí, para mí es muy similar al comentario que ha hecho Oliva, igualada a la eliminatoria del Sevilla, aunque es cierto que ha evitado al Arsenal, por ejemplo, y creo que es positivo para esta ronda de octavos de final. Y mal rival para el Betis, muy mal rival, porque era el rival a evitar, como el Manchester United, y le ha tocado, ¿no? Monchi ha hablado, justo nada más terminar el sorteo, ha hablado del Fenerbahce, ha hablado también de que el Sevilla espera recuperar algunos tocados en defensa para esta eliminatoria, como el caso de Badé, y también ha hablado de algunos futbolistas y nombres propios del Fenerbahce, así que interesante esa reflexión de Monchi que vamos a escuchar en unos instantes, Víctor.
Ocaña, quiero escucharte tu impresión, tu primera impresión ante un sorteo potente sorteo contra el Manchester, al que vimos en la noche de ayer un ratito eliminando al FC Barcelona. Muy buenas.
Sí, había que evitar a dos, ¿verdad? La Juve y al Manchester, y quizás por encima, bueno, quizás no, por encima de la Juve, al Manchester ha tocado el peor, lo peor que podía tocar, Víctor. Evidentemente en el club son conscientes de que el Manchester es el claro favorito para pasar la eliminatoria. El matiz de que se juegue la vuelta en casa, bueno, pues motiva algo y digamos que hace crecer las pocas posibilidades que tiene el Betis de seguir vivo en la competición. Y ahora mismo lo que hay es una obsesión total y clara, que es salir vivo de Old Trafford, o sea, no venirte con un resultado en contra demasiado malo, sabiendo que además no hay goles fuera de casa, pero evidentemente se sabe que el rival es muy superior. Como te he dicho antes con Mariani, vamos a dar los números de Ten Hag en el Manchester United, que a finales de enero eran números mejores que los inicios, imagínate, de Klopp, de Guardiola, de Arteta, de todos estos entrenadores que están haciendo historia en la Premier. Pues los números de Ten Hag en el Manchester United desde que cogió al equipo han sido absolutamente espectaculares, y con un puñado de futbolistas que te voy a decir. Ayer los vimos ante el FC Barcelona, ¿no? A partir de ahí, pues a disfrutar, a soñar. El Betis suele plantarle cara a todos los equipos grandes con los que juega y a intentar escribir la historia desde la grandeza y desde la épica, ¿no? Que no queda otra.
Que empiezan a escribir ya mensajes nuestros queridos amigos y dicen, bueno, ya está Andrés con la tragedia, y qué raro que no haya hablado de la suerte que ha tenido el Sevilla en el sorteo, que es un clásico para Andrés Ocaña.
No he dicho tragedia, he dicho que ha tenido mala suerte en el sorteo, pero desde
sorteo
luego...
¿El Sevilla que te ha parecido?
Si quieres ganar la Europa League, tienes que ganar de equipos grandes, ¿no? Uh-huh. El Sevilla ha ganado Europa League ganándole al Manchester, al Inter de Milán, o sea que tienes que ganarle equipos grandes. El sorteo del Sevilla, pues creo que ha evitado... yo creo que eran peores rivales el Arsenal, el Friburgo, por ejemplo, equipos más potentes, y que tampoco es el mejor de los que le podía haber tocado, entre el equipo suizo, el Ferencváros, y alguno más que había por ahí, pues un sorteo medio. Creo que el Sevilla está capacitado para ganarle al Fenerbahce y que depende más del estado de forma en el que llegue el Sevilla que del nivel que tenga el rival, que por ejemplo arriba tiene a Batshuayi, ¿no? Decimos, tiene dos pedazos de delantero, pero uno de los delanteros aquí pues, prácticamente tuvo que salir huyendo, ¿no? A mí me parece que el Sevilla es superior si llega sin muchas bajas y que ha tenido pues ni fortuna ni no fortuna. Le ha tocado un rival de cierto nivel, pero que debe imponerse.
Por cierto, esta noche juega el Betis, abre la jornada, 9 de la noche, frente al Elche. Dame una pincelada y después vamos con este partido.
Oye,
también
una cosa, ¿el que te ha escrito piensa que el Betis ha tenido suerte en el sorteo? ¿Y no, que el Sevilla ha tenido muy mala suerte?
No.
Es que como te han escrito, a lo mejor que ha tenido suerte el Betis en el sorteo.
No, es que no voy a dar el nombre, pero me dice bien, Ocaña bien. En su papel, una tragedia. Nada,
el Betis ha tenido muchísima suerte y el Sevilla un desgraciado en el sorteo este. ¿Qué quieres que te diga? No,
yo solo te digo lo que me escriben. Pincelada, Andrés, del partido de esta noche.
Pues que llega el Betis, no se quiere lamentar Pellegrini de las bajas, pero yo la recuento, llega sin Guido Rodríguez sancionado. Canales tocado, que yo creo que no va a llegar al partido del Real Madrid después de lo que escuchamos el otro día a Pellegrini y sobre todo teniendo en cuenta la eliminatoria frente al Manchester United, que tampoco llega Edgar González, que va a tener que jugar con el portero suplente este año Claudio Bravo porque Ruiz Silva está tocado, ni Juan Cruz. Son 5 bajas de un Betis que debe imponerse en el Martínez Valero para hacer un 9 de 9 y seguir apretando ahí desde la quinta plaza.
Presentado el programa, nos metemos en detalle en el análisis de esta interesante eliminatoria de la Europa League. Para nosotros, ya a nivel nacional, olvídense porque ya no está el Barcelona, por lo que ya no interesará, pero para eso está COPE más Sevilla, porque creo que la Europa League este año, bueno, siempre es interesante, pero las eliminatorias y con los dos equipos en octavos de final, la verdad es que vamos a tener 2 semanas de fútbol tremendamente interesantes. En un segundo nos metemos en el partido de ayer, en lo que ocurrió, en el análisis del sorteo, en la previa del partido contra el Elche, un montón de cosas.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
En Advansur brindamos servicios privados y personalizados de traumatología y cirugía. Gracias a nuestra metodología y los resultados obtenidos, cientos de personas han mejorado sus condiciones de vida confiando en Advansur. En Advansur encontrarás al especialista en traumatología que necesitas para que vuelvas a encontrarte en las mejores condiciones de salud. Advansur.es. Traumatología avanzada en manos de profesionales.
La canción de Bienvenidos, un clásico. Un 4 latas de los 60, un clasicazo. Vuelve el Salón del Vehículo Clásico Sevilla Classic Gas. Del 3 al 5 de marzo en Fibes te espera la mayor exposición de modelos históricos. Con compraventa entre particulares, recambios, exhibiciones, retrospectivas, clubes y mucho más. Sevilla Classic Gas, del 3 al 5 de marzo en Fibes. Síguenos en redes sociales y sevillaclassicgas.com.
¿Sabes lo que tiene don Gabriel Ruiz? La mejor galería, Gabri Motor Gallery, es algo extraordinario, Andrés Ocaña, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando, apúntate este nombre, Gabri Motor. ¿Tú sabes dónde está Gabri Motor, no, Andrés?
En el polígono Sanlúcar.
Sí, señor, en Sanlúcar la Mayor, exactamente, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar en Gabri Motor Gallery. Ayer pasé yo por el polígono Sanlúcar, yendo para Sanlúcar a mano izquierda y es realmente espectacular. Y en internet en gabrimotor.net. Bueno, vamos por orden, si os parece, señores. Oliva, el equipo regresó en la noche de ayer. Si os parece bien, analizamos lo que ocurrió en el día de ayer, aunque prácticamente en la actualidad nos devore, nos metemos ya en el sorteo de octavos. Pero quería conocer un poco tu impresión, que estuviste ayer en Holanda, el viaje de vuelta y un poco a ver si él se había presentado alguna... ¿alguna reclamación o qué es lo que se comentó en el viaje de vuelta? Porque me parece que lo que ocurrió ayer con la agresión a Dimitrovic fue algo realmente escandaloso.
A mí me parece alucinante, ¿no? Que los tiempos que corren, que la UEFA no tenga un protocolo activado para que un partido quede suspendido justo en ese momento. En el momento en el que la integridad física de uno de los componentes del partido ya no solo está en peligro, sino que ha sido incluso agredida, ¿no? Porque lo que sufre Dimitrov es una agresión en toda regla. Además, a mí veo la acción de manera nítida desde el pupitre de comentaristas, Víctor, porque es un momento en el que el partido está ya prácticamente terminado, es minuto 94 casi, de los cuatro que añadían. El juego está parado con una acción en el centro del campo y veo como un tipo de oscuro, con una capucha, salta de detrás de la portería, da unos pasos, se mete en el interior del campo sin que nadie de la seguridad del PSV salga rápidamente a aplacarlo, a intentar que no llegara Dimitrovic, y cuando está aproximadamente a 3-4 metros, se lanza en una carrera por la espalda, le golpea entre el cuello y la cabeza a Dimitrovic por el lado izquierdo, luego se le pone incluso de frente a Dimitrovic, le lanza un puñetazo y es el momento en el que le pone el brazo de Dimitrovic por delante y logra derribarlo, y ahí ya lo placa y espera que la seguridad salga del PSV y se lo lleve al individuo, al energúmeno. Yo pensaba que en ese momento el partido no se iba a seguir jugando, además se da la circunstancia de que estaba prácticamente todo terminado, y sin embargo Orsato decide que aquello se reanude, para indignación y sorpresa de la expedición del Sevilla, que a la pregunta que me hacías, sí, ha presentado una protesta. Ayer fue verbal, imagino que hoy también se habrá trasladado en primera persona a través del vicepresidente José María del Nido en la sede de la UEFA en Nyon, donde ha asistido al sorteo, pero allí en el mismo estadio el Sevilla, a través de sus máximos dirigentes, mostró su enfado, su desconcierto absoluto por el hecho de que Orsato decidiera continuar el partido, y a raíz de ahí incluso el PSV hiciera un segundo tanto, el 2-0, y tuviera incluso una jugada en el tramo final, en una falta en ataque que le pitan una acción que tiene que venir Nianzú, tuviera incluso una opción más el PSV ante el desconcierto de todos. Pero digamos que esa fue un poco la crónica final de un partido que futbolísticamente lo que tuvo fue fútbol control del Sevilla. Y yo, pese a que el 2-0 pueda ser llamativo y se pueda llegar a pensar, oye, la eliminatoria llegó a correr peligro, ¿no? Yo creo que fue un partido más bien controlado por el Sevilla, y solo un poco este disparate final de encuentro, con el hecho de que no se parase a raíz de esa agresión de Dimitrovic, es lo que provocó un poquito el desconcierto final y ese 2-0 que reflejó el marcador.
Sí, yo no estoy de acuerdo, te escucho ahora, Escalera, porque también vamos a escuchar a lo más interesante, lo que dijo Dimitrovic, creo que el documento es interesante, y una reflexión de Sampaoli con esto que ocurrió. Yo creo que el marcador es mucho más dramático, por decirlo de alguna forma, que lo que realmente se vio en el terreno de juego. No comparto en absoluto, cada uno puede tener su opinión, pero no comparto en absoluto ese dramatismo de el Sevilla estuvo a punto. No estuvo a punto de nada. Sevilla tenía
partido muy controlado
y el segundo gol llegó prácticamente en el tiempo de descuento y después de que un tío saltara al campo. Correcto. Y agrediera al portero. O sea, sí, que es una cosa.
El fútbol muchas veces no refleja lo que se ve en el partido, ¿no? Es decir, el Sevilla sin ocasiones en el partido tiene al principio de la segunda parte una clamorosa de Nesiri y un larguero de Rakiti sin que el PSV haya pisado el área del Sevilla, ¿no? Es decir, al final creo que se siente más cómodo el Sevilla de lo que refleja el resultado, y después, claro, un balón arriba que lo deja Luz de Jong, le pasa entre las piernas a Dimitrovic, pero claro, esto es un partido no de 90 minutos, esto es 180 minutos y el Sevilla llevaba renta de 3 goles, ¿no? Así que
superior, sí.
yo no creo que sufriese tanto el Sevilla como, repito, algunos dicen. Y dice bien visto, porque es verdad que algunos son muy dramáticos. El Sevilla estuvo a punto de qué, si el Sevilla ha estado prácticamente metido en la eliminatoria y en la siguiente fase en los 180 minutos. Así que yo también lo vi así, yo personalmente lo vi así, y vuelvo a repetir que el Sevilla volvió a jugar ayer con una infinidad de bajas,
sí,
con un montón de bajas entre centrales y medios centros que no tenía para completar el equipo Sampaoli.
Ahora un par de apuntes para analizar. Andrés, tienes abierto lógicamente la línea por si quieres puntualizar algo del partido de ayer, pero antes escuchamos, Escalera, si te parece, rápidamente, porque creo que es interesante, ¿no? Por si hay algún aficionado que se fue ayer a la cama y no lo ha escuchado, lo que dijo Dimitrovic,
sí,
que explicara un poco pues, qué es lo que pasó, y una reflexión, como siempre, interesante del profesor Sampaoli.
Sí, creo que es interesante escuchar a Dimitrovic hablar con el querido Ismael Medina en Movistar.
Muy bien. Pues nada, creo que fue ya descuento, vino una afición, me empujó de espalda y luego se puso mi cara y intentó pegarme. Creo que me rozó un poco al lado de la nariz y luego, pues de verdad tenía ganas yo de pegarle, pero nunca es bonito. Si quiere pelearse, vamos a un evento, un deporte como es boxeo, cualquier cosa. Aquí en ese deporte de fútbol no se merecen esas cosas, pero bueno, eso siempre hay algún aficionado que está borracho, alocado y un idiota que asalta, pero bueno, eso no debería suceder aquí. Espero que le castiguen como a él y cualquier otro que salte en un futuro en campo.
Además, con tanta seguridad, yo estaba viendo las imágenes, tú hasta incluso sorprendido, porque creo que esto no te había pasado nunca en el fútbol profesional.
No, lo viste por la tele, pero bueno, era sorpresa porque de repente tienes focus al partido, estábamos en un campo y de repente me empuja, luego se enfrenta a pegarme, pues que me pegue, si intenta, pues... No sé, nunca me he pegado en mi vida, pero sé defenderme, así que...
Sí, claro que sabe. Precisamente, hombre, yo recomiendo al loco, si Brian Hill está escuchando esto, dirá, bueno, ¿por qué no van a por ti con la gafa, ¿no?
El tío era valiente, ¿eh?
Claro, es mejor ir a por Brian Hill que por el armario este empotrado, que si le coge, que esta es otra, ¿no? El buenismo, no, es que no tenía que haber, que no le tenía que haber dado una mascada. Bueno, le dio una. Y si le coge bien, lo deja en el suelo, porque Dimitrovic es un armario empotrado. Escuchamos a Sampaoli, que creo que es interesante, Calera.
Sí, también escuchar a Sampaoli hablar de esta agresión, del salto del aficionado.
No, creo que entró un hincha a golpearlo, lo golpeó en la espalda, no sé bien, pero bueno, son cosas que realmente no entiendo cómo el árbitro no tomó tal medida ante una agresión como esa, y si eso se acepta, de acá en adelante pasarán cualquier cosa.
Claro, estoy completamente de acuerdo por ir rematando este asunto, y creo que en el análisis del partido hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque el segundo gol llegó después de este incidente, y mi pregunta es la siguiente, ¿qué tiene que ocurrir para que, claro, cuando estábamos en COPE más Sevilla comentando el partido, que por cierto la televisión no nos enseña más imágenes?
Como siempre,
porque
la televisión huye de la
noticia.
Porque
la televisión, desgraciadamente, ya todo, ¿no?, huye de la noticia, o sea, esto es algo que... bueno, el aficionado pues tendrá que acostumbrarse ya a ver la tele y a poner la radio, que eso ya lo hacen muchos, ¿no? Porque la televisión ha decidido huir de la noticia. Pero, ¿os imagináis, Oliva, Escalera, Ocaña, os imagináis por algún momento, porque yo pensaba, digo, bueno, el partido lo suspenderá y le dará la victoria al Sevilla, ¿os imagináis que en ese desconcierto empata al PSV la que se forma?
Un escándalo. O sea, hubiera sido un escándalo.
Imaginaros que en el fútbol hemos visto muchas cosas, ¿no? Revuelo, pum, pum, 3-3, prórroga. ¿Os imagináis el escándalo que se forma?
Por eso digo que hubiera sido un escándalo monumental. Y yo no sé ni tan siquiera cómo hubiera transcurrido posteriormente todo, ¿no? El inicio de una prórroga, con las circunstancias que se daban, con la inseguridad, porque decía Dimitrov en las declaraciones y le preguntaba al compañero con la seguridad. Bueno, yo detrás de esa portería no veía ningún tipo de seguridad. Es más, no era premonición de nada, pero os aseguro que yo lo que veía era una vallita que le llegaba por la cintura a los aficionados más radicales del PSV. Y no te exagero, se veía 15 o 20 detrás de esa vallita viendo el partido, pues a 2 metros del césped. Claro, nadie puede imaginar que un loco, un perturbado, pueda saltar y agredir, ¿no? Eso nadie se lo puede llegar a imaginar. Pero que no había allí una fila de steward, ni mucho menos, ¿eh? Para aplacar al tipo en cuestión, y creo que al PSV se le va a caer el pelo, entiendo, y seguramente le va a caer una sanción importante.
Una sanción económica y se acabó, Oliva.
No sé si lo van a retirar de competición europea. A lo mejor no sé. Pero que le vayan a cerrar el estadio, dalo por hecho. Mira, que le cerrarán el estadio y habrá multas económicas. No creo que la UEFA vaya a dejar esto simplemente en una sanción económica, porque si no, entonces ya es cuando realmente damos pie a que cualquier loco en cualquier estadio salte y pueda agredir a cualquier futbolista. O sea, con esto entiendo que la UEFA debe ser muy, pero que muy duro con el PSV Eindhoven para que intente evitar en su estadio que cualquier aficionado pueda saltar, ¿no?
A mí me parece un escándalo que el partido se terminara. Claro. Un escándalo mundial.
Bueno, y la manera de terminarlo. O sea, cuando lo reanuda, termina el partido y se va al vestuario. No espera ni que los jugadores se metan mínimamente al vestuario.
O estaba perdido.
Se va de todo.
Oliva.
Estaba perdido. Sabía que estaba en un lío, claro.
El árbitro hizo ridículo, claro, porque tiene orden por parte de la UEFA de que intente que no pase absolutamente nada, terminar los partidos y ya está. Pero el problema de esto es que el fútbol no avanza. Es que no sabemos qué hay que hacer o qué puede pasar cuando a un jugador le dan con un objeto tirado desde la grada, como ocurrió en el derbi de la Copa el año pasado, que se formó el lío y al final pues depende de la interpretación del árbitro, no se cierra el campo, se
ese
juega
es el
al
peligro,
otro día.
Que no haya un protocolo claro, claro de que ante estas cosas los partidos se tienen que parar.
Claro, y Oliva, es que yo es que recuerdo hace 20 años, 21 años, cuando se saltó el loco del derbi y agredió a Toni Prat, sí. Se terminó el partido después de que le pegaran a Prat en el campo del Sevilla en este caso, y ahora 20 años después, 21,
seguimos igual.
El fútbol sigue igual. Le pegan a Dimitrov y se terminó, pero este
pero que yo creo que ahí el principal culpable de ayer es la seguridad del estadio, del equipo del PSV, que se deja saltar a un señor por la cara y
de no, pero escalera, pero una vez que no has evitado eso, debe haber un protocolo de
sí,
actuación,
por eso digo
claro,
que, por eso digo que lo primero, por eso digo que el primer culpable debe ser el club, el PSV, por dejar saltarse a un señor, se pone delante del portero, después se engancha y no hay nadie, como explicaba,
es que no
llega, Nacho Oliva,
nadie.
Es que no llegan.
O sea, no llegan hasta que tiene Dimitrov retenido al tipo en el suelo durante no menos de 15, 20 segundos.
Sí, sí, bueno, oye,
llegan no, aquí no ha saltado nadie, no salta absolutamente nadie de la seguridad del PSV.
Yo insisto, y por rematar el tema, a mí me parece asombroso. Ya ocurrió en una cosa parecida, bueno, no parecida, pero hace poco aquí en Sevilla vivimos un acontecimiento lamentable, pero bueno, ya un tío que se salta al campo y que el partido, en ese momento el partido está suspendido y ha perdido, el PSV Eindhoven ha perdido su partido. Y punto, no hay nada más que hablar. Yo insisto, si ayer en el barullo, empata el PSV y se lleva a la eliminatoria, el escándalo es monumental. Bueno, no quiero enrollarme con este tema, no sé si os queda algún apunte del partido de ayer. Bueno, sí, yo quiero hacer un comentario, que creo que estamos todos de acuerdo en el análisis del partido, pero ojo, sin centrales no se puede jugar a esto. Es decir, si el Sevilla, yo no sé, yo entiendo que está lesionado, marcado, Requi, el problema de los centrales, ha lesionado Badé, sí, mala suerte. No sé qué está ocurriendo en el Sevilla últimamente con el problema de los centrales, pero sin centrales no se puede jugar esto. Es decir, ayer le mete mínimamente en apuro el PSV, pero en el momento que llegue un equipo medio que... Si el Sevilla quiere jugar esta eliminatoria sin centrales, que sepa que no tiene nada que hacer, estamos de acuerdo, ¿no?
O sea, no. A ver, si ayer el PSV decide colgar balones antes al área, le pone incluso en más problemas. Lo que pasa es que claro, intentó jugar, buscar muchos centros laterales de Xavi Simón y tal, y el Sevilla tenía bien preparado el partido por ahí, luego tenía mucho el balón y prácticamente fue desconectando al PSV, pero cualquier equipo que tenga un poquito más de argumentos ofensivos le va a crear muchos problemas, porque Alex Telles se puede defender como central, pero no es un central, sufre muchísimo con
Fernando
cualquier
también,
balón
claro,
el lateral. Fernando tiene para 45 minutos, 50, un altísimo nivel. En la segunda parte le vi tremendamente claro, cansado ya, no salía de atrás, no era capaz de echar la línea unos metros más hacia adelante de la portería de Dimitrov. Y solo Nianzú sí que creo que estuvo un cierto nivel interesante de los tres centrales. Pero el equipo, yo creo que es una expresión que venimos utilizando mucho, Escalera, Andrés, Víctor, es un equipo muy cogido con alfileres. Y creo que tiene un meritazo este entrenador, sí, que lo haga competir, que lo plante en el campo del PSV, que luego llegue la liga y que el equipo mínimamente fiable con todas las circunstancias que le rodean, habla de un excelente trabajo de Sampaoli, que yo sinceramente hace 3-4 semanas no esperaba, y sin embargo creo que ha montado de lo que tiene un equipo, con lo difícil que es las circunstancias que le rodean ahora mismo todavía al entrenador, ¿no?
De todas formas, Oliva, yo es que creo que es culpa del Sevilla no tener centrales. O sea, yo es que creo que ya hay que dejar de...
Para mí un error de planificación en este mercado invernal, con lo de Quique Salas, por ejemplo.
Todos sabíamos que el Sevilla necesitaba fichar a dos centrales en invierno, porque Karim Rekić es un futbolista de cristal que está más tiempo lesionado que bien, y todo el mundo demandaba la llegada de Lloyd Badé y de otro central zurdo, un central zurdo que se pudiera acoplar a la banda. El Sevilla no lo ha traído. Y encima de no traerlo, por lo que sea, económicamente, cede a Quique Sala, pues mire usted, es que se puede encontrar, pero no hoy, en esta situación, en otro momento de la temporada, ¿eh? Es que se puede encontrar esta misma situación.
Está claro, ¿no? Sí, está claro. Si es que eso ya está analizado y las cosas se han hecho muy mal, y ahora pues... hay que intentar exprimir al máximo la temporada, y este asunto de los centrales, creo, a ver cómo lo arregla, porque desde luego la eliminatoria es que no se puede ir a jugar sin centrales. Escuchamos rápidamente a Monchi, ¿no?, para rematar la información del Sevilla y por si hay algún aficionado que se acaba de sintonizar, el próximo rival es el Fenerbahce, sí. No sé si tenéis algún dato más. La ida es el 9 de marzo en el Ramón Sánchez Pizjuán. ¿Algún comentario interesante de Monchi?
Un detalle, Víctor. ¿Sí? Como estamos hablando del tema centrales y las lesiones, y que el Sevilla no tiene centrales y que San Paolo está haciendo como un milagro, ¿no?, con el equipo que tiene, ha hablado Monchi de que uno prefiere el partido siempre de vuelta en casa, aunque ahora no tenía opción. Y habla también ese tema de lesiones y que espera recuperar futbolistas.
Sí, yo prefiero siempre jugar el segundo partido en Sevilla, pero bueno, en este caso no podía ser así, pues estaba ya previsto, y bueno, vamos a intentar conseguir un buen resultado como hicimos con el PSV, y bueno, y allí con garantía. Ojalá también vayamos recuperando jugadores, ¿no?, sobre todo en la línea de atrás, ¿no?, el caso de Karim, el caso de Loic, de Badé, y bueno, que nos dará mucha más garantía.
¿Qué os parece? De Monchi, sí.
Oliva.
Yo creo que el Sevilla tiene que recuperar jugadores. Si no recupera jugadores, yo veo muy difícil que pueda pasar la eliminatoria. Y eso que tiene un rival que creo que es un rival dentro de lo que había asequible para intentar meterle mano. Pero creo que si llega con las fajas que tiene en defensa va a ser difícil. No sé si le va a dar tiempo a recuperar a Marcao, al que ya se le ve estar en el césped.
Marcao, perdona Oliva, ni lo menciona Monchi, ¿eh?
Sí, porque a mí lo que me decían ayer, que ahora se tiene que poner en forma. Ahora, también os digo una cosa. Sampaoli espera poco, ¿eh? A Marcao lo puso hasta lesionado. A Alex Telles estaba saliendo de lesión y decían que le quedaban dos semanas adentro. Y le dijo a jugar. Y yo creo que Sampaoli sabe que el futbolista y el mundo del fútbol está también lleno de topicazos de necesito tiempo, tengo que ponerme a entrenar, ritmo de competición. No, y Sampaoli dice, mire usted, yo es que aquí no tengo tiempo.
¿Pero
para
Badé lo tendrá?
Badé va a estar ahí, tiene para tres semanas. ¿Y quedan Reiki? Para eliminatoria dos semanas. Reiki, no creo. Lo de Reiki parecía que era más para más tiempo, ¿no?
Entonces, jugadores a tener en cuenta, hablando de jugadores del Sevilla que están tocados, pero ¿qué jugadores tiene que tener en cuenta el Sevilla para esa eliminatoria? Habla Monchi.
Bueno, hay jugadores que son conocidos, incluso algunos que han jugado aquí ya en España, ¿no? A mí hay un central húngaro, Salai, ¿no?, que para mí es uno de los centrales más importantes del fútbol turco. Bueno, arriba tiene a Basuayi, ¿no?, que también es un conocido, ¿no? Bueno, yo creo que es un chico joven, un 98, que tiene Bayındır, que es uno de los mejores porteros que hay en el fútbol turco. Bueno, yo creo que es un equipo bien compuesto y que nos va a poner la eliminatoria muy complicada, seguro.
Bueno, pues son las opiniones del director deportivo, que yo creo que de puertas para adentro, que te toquen octavos el Fenerbahce, creo que es un magnífico sorteo, que va a ser fácil, ¿no?
Un detalle, pero, Víctor, pero llegaba a la zona de entrevista Monchi, a los medios oficiales, y llegaba con una sonrisa, ¿eh? Monchi se le veía feliz, claro, y tranquilo por el sorteo, ¿está claro?
Claro. Sí. Es que es evidente. Lo que pasa es que esto, cuando lo dice Ocaña, pues se enfada la gente.
No, porque por lo visto yo lo digo con la camiseta del Betis puesta. Si digo que el Betis ha tenido mala suerte y el Sevilla pues ha estado bien.
Claro, es que eso no sé.
Yo lo digo de una forma absolutamente profesional, querido Víctor Fernández.
Por supuesto, no sé, pero esta mañana también me decía, no, es que Ocaña ha salido en el programa de Joaquín. Bueno, mire usted, es que Ocaña conoce mucho a Joaquín, ¿no? Y porque no puede salir.
Y don Manuel también salió.
Hombre, por favor.
En el programa de
bueno, Joaquín. Y a don Manuel más lo conoce todavía.
Y a don Manuel.
Y exactamente.
Por su estrecha relación con él, ¿no? De muchos años.
Exactamente, Oliva, que yo no sé cuál es, claro, no sé cuál es el problema. Yo no entiendo. Bueno, querido José Manuel, si te queda
si
algo.
No ordenas nada más, ¿no?
Exactamente. Como diría el maestro, si no ordenas nada más, te despacho.
A echar muy la bien, siesta, señores. José Manuel.
Siempre, ¿tiene algún detalle más? O te vas a los mandados, ¿no?
A los mandados, efectivamente, que es viernes y cierra la plaza de abasto.
Exactamente.
No, bueno, no, simplemente que veremos para el domingo cómo tiene algunos jugadores el Sevilla, para el partido de Liga Sevilla-Osasuna, porque en el City sigue estando muy justito por lo que me cuenta, y ayer vi terminar a Fernando, lo que pasa es que Fernando tiene una capacidad para recuperarse tremenda, pero lo de este jugador con la edad que tiene ya una edad importante, con los problemas que tiene el tobillo, el servicio que le sigue dando al Sevilla es espectacular. Hombre, claro. Y tendrá que jugar el domingo, ¿eh? No queda otra porque...
No tiene sancionado, ¿no? Para el domingo creo que no hay sanción.
No, recupera a Gudel, que ayer no estuvo en el partido, tiene también a Lamela ya, en fin, recupera algunos efectivos.
Muy bien, José Manuel, pues muchas gracias.
Un abrazo para todos.
Abrazo fuerte para todos. El Sevilla tiene un partido gordo el domingo contra Osasuna, pero Osasuna tiene la semifinal de la Copa la semana que viene y creo que eso lo puede distraer y sobre todo creo que estar en octavos de final pues anima una temporada que está haciendo en el Sevilla realmente triste y se abre una ventanita para el aficionado que esté entretenido. Adiós, Oliva. Vámonos que
Oliva ya se ha ido.
Oliva ya se ha ido corriendo.
Estaba deseando colgar.
Exactamente. Vamos a hablar del Manchester.
En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón, 10 años a tu lado.
Celebra tus eventos de empresa a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir con Cruceros Torre del Oro. Consigue un 10% de descuento en tu reserva del 9 de enero al 26 de febrero. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Marpe Dental, centro de odontología avanzada de referencia en Sevilla, capitaneado por el doctor Miguel Marrufo. Unimos innovación y tecnología de vanguardia a más de 15 años de experiencia. En Marpe Dental, tú eres nuestra prioridad y te ofrecemos una especial atención para que aquí te sientas en familia. Visítanos en Fernando IV 27, Los Remedios, marpedental.com.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Oye, Andrés, estoy obsesionado con City Trastero, ¿eh? Es que no vean, es que
es una maravilla.
Es que es una maravilla.
Vas al campo del Betis, Víctor, a hacer un partido y en vez de ponerte a buscar, aparte que está en una zona espectacular, en los Bermejales al lado, pero al lado del gol norte del Benito Villamarín, puedes tener tu plaza de garaje con preinstalación de cargador eléctrico por mucho menos de lo que imaginas.
Qué maravilla.
Y si no quieres una plaza de garaje, tienes plaza para la moto, que a ti te encanta y en Sevilla es una maravilla.
Sí.
Y tienes también un trastero donde en www.citytrasteros.com.
Eso es magnífico. Trastero para... No hay que quitar cosas de en medio, ¿eh? Que no sirven absolutamente para nada. No, esto es conveniente no tirarlo al trastero. Qué maravilla. City Trastero. Bueno, Escalera. Escalera Ocaña. Ahora te pregunto también, Isaac. Pero no sé si te ha dado tiempo a pulsar el ambiente en el Betis después de un sorteo que ha sido esquivo, ha sido malo. Ayer vimos al Manchester un ratito, no sé si lo visteis después del Sevilla. Y es un equipo que tiene un potencial tremendo, ¿no? Tira arriba, jugadores, atrás es espectacular. En fin, es un equipo bastante potente.
No, ha caído muy mal. Víctor, te mentiría, ¿no?
Lógico.
Mentiría. O sea, en el club nadie va a decir qué desastre, estamos eliminados. Evidentemente que no, esto es fútbol. Y la grandeza, como yo te decía, pues se escribe con grandes hazañas, ¿no? De por medio. Y si tú quieres ser campeón de la Europa League, pues a lo mejor tienes que ganarle una eliminatoria al Manchester United. Claro que sí. Lo que pasa es que en el Betis esperaban que un partido de este calibre no llegara tan pronto, tan pronto, ¿no?
Claro,
no
te pudiera echar. Hablamos de que este fútbol, que nada tiene que ver, muchas veces se analiza el rendimiento de un equipo con respecto a estas eliminatorias y nada tiene que ver una liga con este claro. tipo de competiciones, porque el sorteo es
fundamental.
Medio
camino es el sorteo, ¿verdad? Mm. Medio camino. Y el Betis pues considera que este partido llega demasiado pronto. A partir de ahí, que te diga yo que el Betis va a ir entregado, que va con el cartel de derrotado, pues no, porque es un equipo que está demostrando desde la llegada de Pellegrini que le compite pues a todos los grandes con los que juega. La última prueba la tuvimos en la Supercopa de España, donde llevó al Barcelona a la tanda de penaltis, al Fútbol Club Barcelona, que ahora mismo es el líder en solitario de la Liga Española, pero evidentemente el favorito es el Manchester. Fíjate los datos que tenía yo aquí, a ver, muy rápido. Desde la llegada de Ten Hag, Víctor, en 27 partidos ya consiguió Ten Hag las mismas victorias que el Manchester United en toda la temporada anterior, 20. O sea, en sus primeros 27 partidos ya ganó 20 partidos este técnico que tiene al Manchester ahí arriba. Y, por ejemplo, después de sus primeros 25 partidos tenía Ten Hag un porcentaje de victorias mayor que Guardiola en su estreno con el City, que Arteta en el Arsenal, que Klopp en el Liverpool. Quiero decir que este hombre le ha cambiado la cara al equipo, que los jugadores que han llegado le han aportado cosas importantes y que ayer lo vimos competir y en el Nou Camp a un nivel altísimo y con futbolistas rápidos, desequilibrantes, agresivos. A mí me parece bastante mejor equipo que el Betis, varios escalones por encima. A doble partido todavía más complicado, aunque eso sí, el segundo encuentro del Villamarín, pues a lo que invita, y es a lo que a mí me dice todo el mundo desde el club, Víctor, es que lleguemos vivos al partido de vuelta. Que lleguemos vivos al partido de vuelta, que no ocurra una debacle en Old Trafford, que el Betis sepa competir y ahora jugártela aquí con las cartas que pueda y delante de tu afición. Escuchamos a Alexis.
Sí,
en este caso yo soy realista. Yo creo que el Betis, evidentemente, no se puede tirar al callejón, que compite contra todo el mundo, pero a doble partido en una eliminatoria, pues ¿qué te digo yo? Yo lo comparo si le tocara al Betis una doble eliminatoria con el Barcelona o con el Madrid. Para mí es lo mismo, pues tendría muchas menos opciones que el Barcelona y el Madrid, pero yo no diría que el Betis se va a tirar al callejón, me sorprendería.
Al final, yo no veo a nadie que arrase a nadie, ¿eh?
Sí, o sea, puede ser.
Siempre durante las eliminatorias siempre se abren ventanitas a la esperanza y bueno, a ver cómo llega el Betis también, ¿no? A ver si recupera Canales, a ver cómo llega de tocado, eso es muy importante, ¿no? A cómo llega Fekir, a ver cómo llega Borja Iglesias.
Pero esto está a la vuelta a la esquina, ¿eh? Está
no, ahí esto
en dos semanitas lo tenemos ya ahí. Pero bueno, que hay que confiar en que el Betis compita y dé la cara. Desde luego que sí. Y aunque haya tenido pues el equipo que nadie quería, el Manchester, pues la ha tocado el Betis, pues lo tienen, señores, a crecer y aprender también de estas eliminatorias. Mira lo que decía Alexis Trujillo, secretario técnico el Dirman, es que le han dicho una cosa muy rara, yo no sé cuál es el cargo que tiene ahora Alexis, porque lo dicen en inglés, Dirman Manager o algo así.
¿Cómo?
Así que no te lo voy a decir en inglés, secretario técnico del Betis, Alexis, hablando del sorteo.
Dirman Manager.
Sí, la verdad que creo que nos ha tocado un equipo que yo no lo voy a descubrir, vemos que está actualmente en un gran momento de forma, pues tanto en la Premier League, que anda tercero, como en la Europa League con la eliminación del Barcelona y bueno, vamos a intentar pues nosotros mostrar la mayor adversidad, a ver si somos capaces de hacer una eliminatoria difícil para ellos y vamos a ver qué es lo que sucede. Nosotros tenemos una identidad clara de juego, a nosotros nos gusta pues ser un equipo que intenta llevar la iniciativa en el juego y un equipo que intenta hacer un fútbol ofensivo y a partir de ahí pues bueno, vamos a intentar que siga esas cualidades imperando en nuestro juego y por otro lado pues lo que tenemos que intentar pues tener cuidado con el juego del rival, que es un equipo también con una identidad muy definida, llegada de Ten Hag, el entrenador holandés que le ha dado mucha identidad al Manchester y con jugadores que son muy desequilibrantes y jugadores que que tiene mucho peligro. Sí, y evidentemente, pues en el bombo estaban todos metidos, y lo que la fortuna o no fortuna que nos ha deparado pues ha sido el Manchester, y tenemos que asimilarlo, afrontarlo, ir con humildad, jugar con nuestra personalidad y a ver si le hacemos una eliminatoria complicada y veremos a ver lo que sucede.
Que me metías por medio y te quería poner en el segundo sonido lo que te explicaban, lo que os explicaba anteriormente, que lo que quiere el Betis, llegar vivo al Benito Villamarín, aprovechar que el segundo partido es en casa.
Para mí creo que es uno de los factores importantes, ¿no? Que el segundo partido pues lo puedas jugar en tu campo y con el apoyo de tu gente y sabiendo realmente lo que hay que hacer para intentar superar al rival, yo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que todo el beticismo tiene que estar contento de la magnitud de esta eliminatoria y nosotros tenemos que hacer un papel bueno en Old Trafford y a partir de ahí pues luego intentar que se queden las espadas en lo alto para el partido de vuelta con nuestra gente y con el apoyo de todo el público, ver si somos capaces en el terreno de juego de poder pasar una eliminatoria difícil y complicada.
Las espadas en lo alto.
Las espadas en lo alto, un clásico, ¿no? Víctor, una cosa sí que no he dicho, ¿sí? Que sí creo que el Betis tiene una ventaja, ¿no? Que es que el Betis tiene que ir sin ninguna presión a la eliminatoria. Te quiero decir.
Sin ninguna presión. Eso también es muy antiguo, ¿eh?
No, pero su presión es histórica porque no es capaz de pasar el bache de los octavos de final de la Europa League prácticamente y es un escalón que el Betis algún año es que tiene que hacerlo y cuanto antes mejor, sobre todo un equipo que se quiere instalar ahí arriba, pero como es lógico, el Betis no es favorito y si cae derrotado ante el Manchester United, pues nadie le va a reprochar nada si compite y creo que eso lo tiene que aprovechar
el Betis. Está bajando el nivel de exigencia.
Sí, contra el Manchester, sí, claro. El Betis no puede ganar la Liga ni y lo normal es que el Manchester, repito, el Barcelona, el Madrid, lo echen para atrás en una eliminatoria a doble partido. En todo lo demás, soy el que más le aprieta al Betis del mundo, pero es que es evidente, ¿no?
El United es tercero en la Premier League, a 3 puntos del City y a 5 del Arsenal, aunque el Arsenal es cierto que tiene un partido menos y es tercero afianzado, porque el cuarto ya es el Tottenham con 42 puntos, está a 7 del United y, por ejemplo, los últimos partidos en casa que ha jugado el Manchester United, los tengo por aquí, ha sido la victoria ante el Barça, victoria ante el Leicester, empate ante el Leeds, victoria ante el Crystal Palace y victoria ante el Nottingham Forest. Así que un rival que es de los que está más en forma en Europa ahora mismo, ¿eh?
Bueno, pues esto está a la vuelta de la esquina porque la eliminatoria es la semana que viene, ¿no? Tenemos las semifinales de la Copa del Rey, pero la siguiente ya tenemos al Betis jugando fuera frente al Manchester United. O sea que esto está a la vuelta de la esquina. Un segundito, no se vayan todavía porque aún hay más.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad?
GESOL quiere que te enamores del autoconsumo con un 10% de descuento para tu nueva instalación fotovoltaica y aprovecha las subvenciones disponibles de hasta el 80%. Además, con el nuevo servicio GESOL VIP podrás disfrutarla en un tiempo récord. Infórmate ya en disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Grupo Nimo ha encontrado a las personas que se mueven sobre todo por la pasión que sienten por lo que hacen. Son apasionados de la tecnología, del desarrollo, del emprendimiento, de la sostenibilidad. Apasionados de la hospitalidad. En definitiva, apasionados por dejarte un mundo mejor. Descubre las historias más apasionantes en el canal de YouTube de Nimo Gordillo Automoción. Grupo Nimo. Nos movemos con pasión.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada centra, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Bueno, señores, la verdad es que la actualidad y los acontecimientos no devoran, pero es que el Betis juega esta noche. Arranca la jornada, el Elche-Betis, 9 de la noche, desde las 8 y media, en COPE más Sevilla. Les analizaremos la previa de un partido, pues también interesante, porque está el Betis ahí peleando para alcanzar al cuarto y meterse en Liga de Campeones. Partido pintiparado, ¿no? Para sumar tres puntos, Ocaña, Escalera.
Después habla de antigüedad y ahora dice tu ocasión pintiparada.
Pintiparada, claro.
Pintiparada. Es tremendo. No, pero sí que es cierto, Víctor, el Betis ante una oportunidad genial de sumar un 9 de 9, que yo creo que hay varias cosas importantes. En el 6 de 6 que lleva el Betis ya no es solo que esté a cuatro puntos de un puesto de Liga de Campeones, que tampoco debe ser el objetivo final del Betis, pero que lo tiene ahí a cuatro puntos, sino que es que además tiene al séptimo a cinco, ¿no?
¿Tampoco el objetivo? Bueno, si puede pelear, pues no va a ser objetivo, ¿no?
Estoy diciendo que lo puede pelear y que es una ilusión, pero que el objetivo del Betis es meterse. El objetivo del... Bueno, es que no sé, la semana pasada estaba celebrando el empate en el campo de Valleca del Sevilla y hoy quiere que el Betis le gane al Manchester y que gane la Liga.
No, porque no.
Me estoy volviendo loco yo.
No, te lo voy a explicar.
A ver si me lo explica porque no lo entiendo.
Te lo voy a explicar porque el Sevilla está haciendo una temporada de auténtico tebeo.
¿Y qué tiene que ver eso para los objetivos?
Y el Betis está haciendo una buena temporada y está ahí rondando los puestos. ¿Por qué no va a pelear el Betis por el cuarto puesto? Ya
lo
veremos,
que
¿no?
Quería decir que aparte de tener el cuarto puesto a cuatro puntos, claro, es que tiene al séptimo a cinco, claro, a cinco de distancia, y que un partido de estos que te da tres puntos, sumas un 9 de 9 y te dé una ventaja mayor con respecto al séptimo clasificado, para el Betis en la vida. Es aire, es poder un día tener una desconexión y seguir manteniendo esa ventaja, y que para el objetivo, Víctor, de meterte en Europa es fundamental, ¿no? Y es verdad que llega con bajas, que llega sin Guido, Canales, sin Ruiz Silva, que no está tampoco Edgar, pero un Betis que, hombre, que yo creo que con el 11 que nos sale, si quieres, Víctor, lo comentamos, el 11 que le sale al Betis debe ganarle al Elche, ¿no? Que no tiene a Pere Milla, que no tiene a Carmona tampoco por doble amarilla, y en definitiva que mira, si el Betis juega con Bravo, Zabali, Miranda, Pecela, Luis Felipe, Guardado, William Carballo, y ahora mete arriba a Fekir, a Borja Iglesias, a Juanmi y a Yoce, por ejemplo, partiendo de una banda, hombre, yo creo que el Betis, a pesar de que tiene baja, pero tiene argumentos para ganarle al Elche, ¿no? Todo lo que no se ha ganado hoy en Alicante, un tropiezo total y absoluto. Y creo que hay equipo y que el Betis debe sacar estos tres puntos. No sé cómo lo veis ustedes.
Y sobre todo porque juega el primero y le metería presión Atlético de Madrid y Real Sociedad, ¿eh? Al final, si gana el Betis hoy, es que se coloca, tienen que jugar, ¿no? Pero a un punto del Atlético de Madrid y a tres de la Real Sociedad. Y creo que es interesante esa lectura que hace Andrés, sobre todo teniendo en cuenta que juega entre Elche. Que juega ante Leche, que si sale el Betis arriba presionando, pues yo creo que le puede poner en muchos apuros y puede ganar el partido, ¿no?
¿Garganta recuperada, Andrés, para el partido de esta tarde?
Vamos a intentarlo, por lo menos estoy mucho mejor, querido Víctor, que yo sé que estás interesado todos estos días por mí, estoy mucho mejor, y ahora voy a coger el transiberiano para irme para allá, para Alicante, para esta noche contarlo, en COPE más.
Eso es. Bueno, señores, ¿os queda algo más? Vamos, ahora es cuando yo digo que vamos recogiendo, ¿no, Andrés?
Vamos recogiendo. Nada, ¿sí? que, Que vaya sorteito, Víctor, querido. Ahora vaya...
Escúchame, vaya programita.
Mira, estoy con mi amigo...
Me han dicho que tuviste ayer actuación en el programa de... Yo no sabía ni que tenía un programa.
Fue el anterior, no el de ayer. El de ayer fue relación de Lopera Joaquín en el anterior.
¿Tuviste actuación?
Que era la relación de Joaquín con el Betis, salí yo. Muy bien.
Guapo,
muy arregladito.
¿Y Tocinín también?
Tocinín, no. Oye, Víctor, una cosa que te gusta a ti mucho.
Te quedan 15 segundos.
Que me dicen mis amigos sevillistas que ya han volado los vuelos a Estambul. Han volado los vuelos a Estambul para la vuelta de la eliminatoria del Sevilla.
¿Qué me dices? Creo que Quique Oficio está allí. Sí, exactamente. Bueno, pues,
porque nos acoja en casa.
Yo sé de alguno que no va ahí. Eso te lo puedo...
Cuidado.
Exactamente. ¡Hala, adiós!